7 de la tarde, arranca el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enfoque intermitente. El de hoy, el que tenemos por delante, es martes, es 26 de abril y tenemos enfoque intermitente porque entre las 7 y media de la tarde y las 11 de la noche el sonido en Onda Madrid es el sonido de la Champions. Es día de Copa de Europa, es día de semifinales, partidazo al más alto nivel, el que van a disputar desde las 9 en el Etihad de Manchester, el City de Guardiola y el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Partido que les van a contar los compañeros de deportes de Onda Madrid con Nacho Aranda al frente y con la narración de Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ves al Madrid?
Bueno, está a punto de salir de su hotel de concentración de Manchester. En este momento le está comunicando Carlo Ancelotti a sus futbolistas los 11 elegidos con los que va a empezar el partido, la ida de semifinales de la Liga de Campeones esta noche frente al Manchester City. En principio, recordemos que no viajaron ni Hazard, ni Jovic, ni Mariano, pero bueno, estos son futbolistas con los que no ha contado prácticamente nada. Había tres hombres en duda y en principio, como digo y como hemos venido comentando durante toda la mañana en la redacción de deportes de Onda Madrid, Casemiro está descartado, no va a jugar, no va a ser titular, mientras que Alaba y Mendy, que llegaban algo justos, sí van a ser componentes de la defensa del Real Madrid desde el principio. Así que a esta hora y a punto, dentro de muy pocos minutos, conoceremos ya oficialmente el equipo por el que apuesta Ancelotti. Apostamos por este 11, Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy en defensa, por delante dirige Toni Kroos el centro del campo junto a Valverde y a Luka Modric, y arriba estaría compuesto por la tripleta ofensiva formada Vinicius, Rodrigo en las bandas, Benzema como delantero centro.
Carlos, hay que ser ambiciosos como para dejar sentenciada la eliminatoria o contraerla viva a Madrid para la semana que viene nos vale.
Bueno, yo creo que a este nivel es muy difícil. En cualquier caso, estamos hablando de, para los que ven mucho fútbol inglés, el gran favorito a ganar la competición, al menos hasta hace dos meses y medio, el equipo de Guardiola. Ahora entienden que no está tan fino como hace, pues eso, dos, tres meses, y por tanto hay que esperar que la eliminatoria se va a resolver el miércoles de la semana que viene en el Estadio Santiago Bernabéu. Cualquier otra cosa sería realmente sorprendente. Por cierto, mira, confirmado ahora mismo el 11 del Real Madrid, me lo acaban de pasar, exactamente el mismo que te acabo de confirmar. Bien. Totalmente oficial, Courtois portero, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy defensa, Kroos, Valverde, Modric medio campo y arriba Rodrigo, Vinicius y Benzema como tripleta ofensiva, 11 oficial del Real Madrid frente al Manchester City.
Gracias, Carlos. Te escuchamos a partir de las 7 y media de la tarde.
Hasta ahora.
Un abrazo. Por cierto, hoy arranca antes la retransmisión deportiva porque a las 8 y cuarto, otro Madrid, el Madrid de baloncesto, también busca una plaza en la final a 4 de la Euroliga de baloncesto. 2-0 llevan de ventaja los de Pablo Laso, así que si gana en Tel Aviv al Maccabi, los madrileños disputarán una nueva Final Four de la máxima competición de clubes del baloncesto en Europa. En un momento les contamos todo lo que ha pasado en Madrid, España y el mundo en este martes, pero antes, información de servicio. Empezamos echando un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estamos pendientes de un accidente de salida a la altura de de Tres Cantos en la M607. Si además ya se complica la circulación en la Comunidad de Madrid debido a las lluvias, y las zonas más complicadas las encontramos de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la 5 en Alcorcón y la 6 en Aravaca. También las salidas de la A3 en Rivas y A5 en Arroyo de Molinos y sobre todo Móstoles. Además, mucha precaución en la M40 en Hortaleza y Coslada en ambas direcciones, y Valdemarín y Pozuelo hacia la A5, y también en la M50 precaución en varios tramos como Majadahonda, Boadilla y Pozuelo hacia la A6.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Y en cuanto al pronóstico del tiempo, ¿cuánto nos queda de lluvia? Y no, a González, buenas tardes.
Buenas tardes, si acaba de empezar, ya quieres que
también
termine.
También es verdad. También es verdad.
Bueno, y además es que estamos, ahora mismo estamos recibiendo lo típico de esta primavera, bueno, de la primavera, que es que con las temperaturas que hemos tenido, que incluso han sido algo superiores a las de ayer, han llegado a 22 en la capital, a 23, incluso 24 en algunos puntos, se ha acumulado ese calor entre ayer y hoy, y claro, en cuanto entra algo de aire más frío en capas más altas de la superficie, se genera la inestabilidad, claro. Y esos chaparrones aquí están ya empezando a darse tormentas. Hacia el sur han comenzado las lluvias, ya de forma dispersa se están extendiendo, llegando también a la capital, ya con rayos. Ahí vamos a tener aparato eléctrico justo en estas horas con esas precipitaciones.
Se escuchaba desde la redacción de Onda Madrid ese aparato eléctrico.
Sí, sí. Bueno, pues y mañana miércoles y el jueves vamos a seguir con posibilidad de que las tormentas se sigan produciendo, porque van a ser un par de días de paraguas. Que puedan ir remitiendo las precipitaciones por momentos, que sean intermitentes, en cualquier caso, los dos días el paraguas cerca porque va a llover. Va a ser una lluvia muy bien recibida, siguen subiendo los embalses y vamos a tener también descenso de temperaturas. De los 22 más o menos que he comentado que hemos alcanzado hoy en la capital, ha sido la media. Mañana baja el termómetro, nos quedaremos por debajo de los 20 grados, pues a lo mejor en la capital con 19. El día siguiente, de cara al jueves, baja un poco más, pues 16, 17, pero va a durar justo lo que va a ser la inestabilidad. Decía miércoles y jueves, también lloviendo. Y el viernes vuelve el sol, vuelve la estabilidad, vale. Suben las temperaturas. Bien. Y ya, que además llega el puente,
es verdad.
Pues esos días el sol va a brillar y las temperaturas superarán los 20 grados. Así que bueno, son dos días de paraguas que viene muy bien para todo ese agua que se va acumulando y para el campo. Descenso de temperaturas, que tampoco es que vayamos a pasar frío, porque de hecho esta próxima madrugada va a ser más suave que la anterior. Van a ser unas temperaturas mínimas que no van a bajar de los 12-13 grados en muchos puntos. Y luego, aunque baje el termómetro, a partir del viernes vuelve a subir y regresa el sol.
Gracias, Ainhoa González. 7:07 en el Enfoque Noticias. Empezamos el repaso de la actualidad de este martes, un día más lejos de nuestras fronteras en el este de Europa, donde se cumplen 62 días de invasión rusa a Ucrania, un día en el que sigue retumbando las palabras de Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, que aseguraba en la noche de ayer que el riesgo de una tercera guerra mundial es completamente real. Rafa Cerro, buenas tardes.
Y además, buenas tardes, Javier. Y esto terrible arrancó de la página ucraniana Ukrinform: más tumbas masivas. Ya lo vimos ayer, no se lo habíamos contado porque no había posibilidad de confirmarlo. Si lo confirma CNN, aparecen más fosas comunes en los alrededores de Mariupol. Todavía no sé con cuántas tumbas, después lo intentaremos dilucidar. Hay otro pueblo de nombre casi impronunciable, Novotoshkivka, que ha desaparecido. Tenemos el vídeo de un dron. No queda nada, ninguna, ni una sola casa de este pueblo en concreto en pie. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha alertado de que, comillas, el peligro de una tercera guerra mundial por la guerra en Ucrania no se puede subestimar, ha dicho, no se puede subestimar, es grave, es real. Estamos convencidos de que la posición real de Ucrania se determina en Washington, Londres y otras capitales occidentales. Ha hablado no solo como respuesta a las sanciones económicas, Javier, sino también porque han visitado dos altos responsables Ucrania de Estados Unidos y han ofrecido más armas. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha contestado lo obvio. Nobody wants to see a nuclear war happen. Nadie quiere que haya una guerra nuclear. Hace semanas ya que el presidente ruso Vladimir Putin citó a Einstein. No sé cómo se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí puedo decirle cómo se luchará en la Cuarta, con rocas. Y además, el gobierno alemán ha aprobado enviar a Ucrania, después de esta bravata de Lavrov de guerra nuclear, de citar la guerra nuclear, ha dado luz verde, ha aprobado, solo faltaba que dijera yo luz verde, ha aprobado enviar a Ucrania tanques tipo Gepard, tanques, es decir, vehículos de guerra a Ucrania.
Gracias, Rafa Cerro. Y sobre el terreno, las tropas rusas siguen avanzando y volvemos a fijarnos en el entorno de la central nuclear de Zaporizhia. En Ucrania está nuestra compañera Leticia Álvarez. ¿Qué tal, Leticia? Buenas tardes.
Buenas tardes. La guerra en Ucrania se libra ahora en el sur, en Zaporizhia, hasta donde nos hemos desplazado. Hoy 3 misiles han impactado en esta región, uno de ellos muy cercano a la central nuclear, la más grande de Europa. Yaroslav nos avisaba de los ataques a primera hora de la mañana. Vive con su abuela Tatiana en un pequeño piso de la las afueras. Escuchamos varias explosiones y bajamos al refugio. Nuestro distrito tiene también un refugio más grande y hay en la ciudad refugios para armas nucleares. Odessa ha recibido otro ataque. La Perla del Mar Negro está bajo amenaza por los planes de Rusia de invadir todo el sur del país. Y en el frente este, fuentes militares ucranianas están resistiendo los ataques ante el peligro de ser cercados. En las carreteras que conducen a Zaporilla hoy hemos visto un aumento de coches de civiles saliendo de la región, sobre todo de Kibroy-Roj, la ciudad natal de Zelensky, donde esperan un ataque inminente. También ha aumentado el número de controles de seguridad en esta carretera.
En España, mientras tanto, la noticia sigue girando en torno a la monarquía. Ayer conocíamos el patrimonio del rey Felipe VI en una novedosa información que Zarzuela brindó a todos los españoles. Eso fue ayer. Hoy se ha rubricado el Real Decreto en Consejo de Ministros por el que el Tribunal de Cuentas auditará la Casa del Rey y, por tanto, tendrán que publicarse los bienes de sus trabajadores y se tendrán que notificar las contrataciones. Flor Carazo.
El Tribunal de Cuentas auditará a la Casa Real, que deberá realizar las contrataciones con publicidad. Los altos cargos tendrán que hacer pública su declaración de bienes y los regalos que reciba la familia. Se estudiará si se los queda, si pasan a patrimonio o se ceden a una ONG. Son algunas de las medidas que contiene el decreto que pretende modernizar la monarquía. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
La monarquía española da un paso adelante, avanza en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de ejemplaridad, de eficiencia y se homologa a los más altos estándares con otras casas reales europeas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que su partido ha participado en la elaboración del decreto.
Hemos trabajado en esa norma con interlocutores nombrados por el Partido Socialista e interlocutores nombrados por el Partido Popular.
Desde Unidas Podemos, Pablo Echenique, y desde Más País, Íñigo Errejón, ven insuficiente la norma.
El rey es inviolable, cualquier tipo de maquillaje que se lleve a cabo sobre la monarquía tiene poco efecto.
Hay que regular la inviolabilidad de la Casa Real y de la Jefatura del Estado.
Los independentistas han criticado que el monarca no les informara sobre la publicación de su patrimonio, una exclusión que han defendido PP, Vox y Ciudadanos.
Pues efectivamente ese asunto, el hecho de no informar a los partidos independentistas, es lo que ha provocado las furibundas críticas de esas formaciones y de algunas otras a la corona y las formas, sobre todo las formas que ha empleado la corona a la hora de informar sobre los bienes, sobre el patrimonio del rey Felipe VI. Escuchen, por ejemplo, no es independentista, pero escuchen a Íñigo Errejón de Más País.
Casa Real no es el Tribunal Constitucional para decidir qué formaciones son constitucionalistas y qué formaciones no.
No lo ha decidido la Casa Real, habría que decirle al señor Errejón, es una decisión del gobierno, concretamente es una decisión que tomó la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Otros, como Rufián de Esquerra Republicana, dice que ya que no les informan, que espera que no paguen sus votantes el sueldo del rey. Habría que recordarle a Rufián que todos los españoles pagan también su sueldo y muchos seguramente no querrían hacerlo si les dieran esa opción. Pero bueno, es lo que hay. Merche Izpurua de Bildu, sin embargo, se siente orgullosa.
Creo que el rey ahorra tanto porque no paga alquiler ni hipoteca. De hecho, se lo pagamos nosotros. Y sobre todo entiendo que se exonerará a los militantes votantes de Esquerra Republicana, Bildu, la CUP, de pagarle el sueldo.
Es un honor que no nos consideren súbditos de la monarquía.
Opiniones para todos los gustos, como pueden ustedes, oyentes de Onda Madrid, comprobar tras escuchar a los líderes en el Congreso de los Diputados. Todavía en clave nacional, dos asuntos. El primero pasa por el Senado, pasa por la Cámara Alta, donde teníamos esta tarde sesión de control al Gobierno con la presencia del presidente Pedro Sánchez y en la que se ha hablado y mucho de Pegasus, del presunto espionaje a líderes independentistas de Cataluña. De hecho, los diputados de Junts han desplegado una pancarta en la que se podía leer Cataluña Gate. Sergio Rodríguez.
Pues así ha sido. Los senadores independentistas han recibido a la ministra con una pancarta en catalán en la que se leía «Catalán Gate, nos están vigilando». A continuación, Josep Lluís Clerías, de Junts per Cat, ha dicho que la ley de secretos oficiales es una ley franquista y que los delitos no los ampara ninguna ley. Y Mireia Cortés, de Esquerra Republicana, que la cuestión no se va a resolver con una investigación interna.
Ahora el Tribunal Supremo dice que el CNI no ha pedido permiso para estos espionajes. ¿Me lo explicará? Y encima proponen una auditoría interna del CNI, que quiere decir, yo espío, yo me investigo y después no digo nada porque es secreto oficial. ¿De verdad así piensan esclarecer el mayor escándalo político del Estado?
Esto no se resuelve con una investigación interna sin garantías. Esto no es suficiente, señora ministra. ¿Qué investigación proponen? ¿Cómo y cuándo harán públicos los resultados? ¿Quién nos garantiza que no volverá a ocurrir?
A lo que Margarita Robles ha respondido con contundencia, asegurando que el Gobierno cumple con la legalidad de manera escrupulosa.
Señoría, se lo puedo decir más alto, se lo puedo decir más claro, en castellano o en catalán. El Gobierno actúa cumpliendo escrupulosamente la legalidad y con el Gobierno todos sus organismos públicos. Estamos en un Estado de Derecho. No vale llegar aquí y hacer insinuaciones basadas en ningún elemento de prueba. Así que yo le digo con absoluta contundencia que el Gobierno de la Nación y todos los organismos públicos cumplen con la legalidad vigente. A lo mejor no todos pueden decir lo mismo.
Los independentistas siguen pidiendo la desclasificación de todos los documentos y que se conozcan los presuntos responsables de esa supuesta red de espionaje. Y la ministra ha negado que el CNI haya reconocido nada y que sus integrantes respetan no una ley franquista, sino una ley de 2002 en la que se especifica que sus materias son secretas. Y ha anunciado que próximamente va a comparecer su directora, Paz Esteban.
Y propuesta para cambiar la norma que regula la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, a la que hacía alusión el compañero Sergio Rodríguez hace un momento, lo acaban de escuchar, lo ha anunciado la presidenta Meritxell Batet. El objetivo es impedir los vetos que hasta ahora frenaban la presencia de grupos independentistas en esa comisión. Enrique López.
Mayoría absoluta, 176 votos en lugar de la cualificada, 210, para acceder a la Comisión de Secretos Oficiales. Meritxell Batet, presidenta del Congreso.
Se trata, en fin, de conciliar, de un lado, la exigencia de que sea el Pleno el que elija a los diputados habilitados para acceder a la información clasificada mediante una mayoría cualificada y, por otro lado, el que cada grupo parlamentario cuente con un diputado.
Con el cambio ya no podrá haber vetos de partidos mayoritarios. La comisión se creará esta misma semana. Héctor Gómez, portavoz del PSOE.
Existencia de vetos para que determinados grupos no formaran parte de esta comisión han impedido conformarla y nuestro propósito, evidentemente, es de apoyar esta medida y que se pueda constituir lo antes posible.
Para el Partido Popular, el cambio solo busca un objetivo: contentar a los socios de investidura del Gobierno, partidos como Esquerra o Bildu, que le piden explicaciones por el supuesto caso de espionaje Pegasus. Enrique López, consejero de Interior.
Hoy hemos asistido a una nueva cesión del Gobierno de España a los enemigos de España. Permitir la entrada de Bildu y de Esquerra en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso es de nuevo utilizar el Estado como combustible para mantener a Sánchez en el Gobierno y en la Moncloa.
De momento, Sánchez necesita el apoyo de sus socios para sacar adelante el decreto de medidas frente a la guerra. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ve insuficiente el giro en el Congreso.
Es falso que esa comisión no se haya convocado por vetos cruzados. Es falso. Es la versión del PSOE.
El gobierno catalán de Esquerra y Junts ha anunciado que restringe a mínimo sus relaciones con el Ejecutivo Central hasta que se esclarezcan las denuncias de supuesto espionaje independentista.
Y todavía sobre el gobierno, pero lejos de España, en Bruselas, la vicepresidenta Teresa Rivera ha arrancado el compromiso de isla energética para la península en un viaje exprés para rubricar ese acuerdo pactado hace unas semanas por el presidente del gobierno. La también ministra de Transición Ecológica ha conseguido que se limite temporalmente el precio de la electricidad para España y Portugal. Bruselas, corresponsal Gonzalo Zano, buenas tardes.
Buenas tardes. El acuerdo alcanzado es algo menos ambicioso de lo esperado, ya que España y Portugal contaban con poner un precio de 30 euros megavatio hora para el gas y el carbón. Pero al final será algo más y se va a aplicar de forma gradual, tal y como explica la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Iniciando el precio de referencia del gas en torno a 40 euros, llegando a un precio medio a lo largo de los 12 meses de 50 euros. Pensemos que hoy el precio del gas natural está alrededor de 90 euros el megavatio hora.
Este acuerdo se aplicará durante un año y va a proteger frente a las turbulencias, frente a incrementos del precio del gas de los próximos meses, según Rivera. El último Consejo Europeo, hace más de un mes, anunció un acuerdo político en el que se reconocía la excepción ibérica, dado el alto nivel de renovables de la península y las bajísimas interconexiones que tiene con el resto del continente. La idea era alcanzar un acuerdo en días, pero las negociaciones han sido muy duras. Bruselas temía, sobre todo, que otros países exigieran lo mismo o al final acabara afectando a la competencia europea.
En Madrid seguimos a vueltas con el caso de las mascarillas vendidas al ayuntamiento y por cuya venta dos comisionistas, Luis Medina y Alberto Luceño, se embolsaron comisiones millonarias. Ayer escuchábamos a ambos en su declaración ante el juez y uno de ellos, Luis Medina, pone a disposición de la justicia la herencia de su abuela de 4 millones de euros con intención de revocar esa imputación. Lupe Ortiz.
Pone a disposición del juzgado los más de 4 millones de euros que le corresponden de la herencia de su abuela, la duquesa de Medina Celi. Luis Medina pretende así revocar la imputación del delito de alzamiento de bienes, que sumó el juez a los de estafa agravada, blanqueo y fraude. Con esa cantidad queda de sobra cubierta la fianza de 900.000 euros que le impuso el juez Adolfo Carretero. Es el último movimiento de la defensa de Medina, que llega cuando ya el magistrado había dado a conocer su intención de bloquear dicha herencia. Otra petición que tiene sobre la mesa es la de Podemos, que ejerce una de las acusaciones populares. Quiere que se cite como investigado al primo del alcalde. Fue Carlos Martínez Almeida quien facilitó a Medina el teléfono de Elena Collado, la responsable de compras del consistorio, con quien se negociaron los contratos para suministrar el material sanitario. Ella está citada el día 9 de mayo en calidad de testigo. Otra acusación popular, la del PSOE, lo que pide es que vaya a declarar, pero como imputada.
Mientras tanto, en el ayuntamiento teníamos pleno extraordinario con ese asunto encima de la mesa y el alcalde ha sido más que contundente. Si se intenta culpar de una estafa al consistorio, a miembros del consistorio, antes se va a él, antes se va a Almeida, que su equipo, Mar García.
El alcalde justifica el contrato de las mascarillas, despeja sospechas, defiende a su equipo.
Respaldo total y absolutamente la negociación de Elena Collado, que quede aquí bien claro. Antes de que se vayan dos personas como Engracia Hidalgo y Elena Collado, me voy yo.
Almeida niega ante las acusaciones de Más Madrid, su portavoz Rita Maestre, que se ocultara información sobre la fiscalía. Hubo contacto, hubo llamadas.
Hasta con amenazas a algunos determinados concejales. Usted va diciendo que la oposición conocía este caso. Eso es falso.
Fueron informados, señor Barbero, que tiene usted los WhatsApps y las llamadas. Es que es grotesco que siga usted mintiendo y que no admita usted la verdad.
Desde la izquierda se piden responsabilidades políticas. Luis Cueto recupera Madrid, Mar Espina socialista.
Pues que se vaya este alcalde. Usted fue negligente.
Tiene que tener responsabilidades políticas de Engracia Hidalgo, de Inmaculada Sanz, de todas las personas que se hayan visto implicadas.
Solo evita cargar contra el gobierno Vox y su concejal Pedro Fernández.
Y después de que se investigue, si hay que exigir responsabilidades políticas y por supuesto penales, se exigirán.
Y la vicealcaldesa Begoña Villa.
Y no han encontrado ninguna responsabilidad en este ayuntamiento. Somos los perjudicados.
Y pide perdón a los madrileños.
Y sobre esto también se ha pronunciado la presidenta de la comunidad, que no duda a la hora de defender al alcalde, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso confía en el alcalde de Almeida y acusa a la izquierda de abrir una causa general contra el Partido Popular.
La izquierda ha abierto una causa general allá donde gobierna el Partido Popular, con distintos casos donde no hay corrupción, como es en el ayuntamiento o en la Comunidad de Madrid, y esto pues ahora se les ha vuelto en contra. Pero ya que tiene que haber esa lupa, lo celebro, que sea para todos por igual. Yo desde luego confío en el alcalde de Madrid, en José Luis Martínez Almeida y en todo su equipo, y si se demuestra que alguien ha hecho algo incorrecto, evidentemente lo tendrá que pagar.
Palabras de la presidenta en Tielmes tras inaugurar el nuevo ayuntamiento que se ha construido con fondos del Plan de Inversión Regional.
Va a conseguir que los 2.814 habitantes puedan realizar sus trámites y que los empleados municipales van a tener un espacio para atender como es debido, como merecen los vecinos.
El PIR va a reforzar la financiación para los pequeños y medianos municipios, destinándoles 1.000 millones de euros.
Seguimos en clave regional y seguimos hablando del asunto de las mascarillas, porque en la Junta de Portavoces de hoy todos se han remitido al mismo tema y las izquierdas piden explicaciones e incluso piden imputar al primo del alcalde de Asamblea, Pepe Frutos.
Podemos considera evidente el papel fundamental del primo del alcalde en la adjudicación del contrato de las mascarillas y por ello, como acusación popular, ha pedido la imputación de este familiar, a Alejandra Jacinto.
Sin su intervención no hubiera sido posible generar este saqueo a las arcas públicas municipales y por eso cobra más sentido que nunca la depuración de responsabilidades políticas del propio señor Almeida, del propio señor alcalde.
Ni el PSOE ni Más Madrid han tomado, al menos de momento, la misma decisión. Sí piden más explicaciones políticas. Juan Lobato, PSOE.
Que podamos
conocer más allá de judicialmente, políticamente y fiscalizar cómo actuaron los gobiernos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento.
Y respecto a Ayuso, Más Madrid ha activado una iniciativa en la Asamblea para que su familia devuelva la parte todavía adeudada del préstamo de Aval Madrid. Mónica García y la contestación del portavoz popular, Alfonso Serrano.
Se ha dejado sin pagar 311.000 euros, que son dinero que tenía que ir para préstamos, para las familias, para los emprendedores, para las empresas, para las pymes, y que ha vuelto a caer en la saca del clan de los Ayuso.
Fueron a la fiscalía a hacerse una foto y a denunciar a la presidenta por ese mismo caso. Que la fiscalía lo archivó y la señora García no dijo ni mu.
Y debería, dice, haber pedido disculpas.
Seguimos en la Asamblea porque Vox intenta de nuevo dejar sin efecto las leyes regionales LGTBI. Lleva la semana que viene al Pleno de la Cámara una iniciativa destinada a acabar con las charlas en los colegios relacionadas con temas de orientación sexual, para lo que pide la derogación de los artículos LGTBI que lo permiten, Pepe.
Vox otra vez contra las leyes LGTBI ha activado una nueva iniciativa para evitar lo que entiende como adoctrinamiento de género en las aulas gracias a algunos artículos de esas leyes para los que pide su derogación. Íñigo Enríquez de Luna.
Que se impida que expertos sexuales estén dando este tipo de talleres sin ningún tipo de cualificación y acabar de una vez con los intereses de los lobbies LGTBI que de forma sistemática entran en nuestros colegios. Y, por supuesto, instamos también a la Comunidad de Madrid que derogue todos los artículos de las leyes LGTBI del año 2016 que favorecen el adoctrinamiento de género en nuestras aulas, ¿no?
Los populares entienden que no existe ese adoctrinamiento. Alfonso Serrano.
Si hubiera algún tipo de adoctrinamiento, supongo que estaría denunciado en los tribunales, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema que se basa en la libertad de elección de los padres.
Y la izquierda acusa a Vox de planteamientos retrógrados. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Aquí el único adoctrinamiento que hay por parte de Vox es su homofobia y su intolerancia.
A que una comunidad como Madrid esté planteando a nivel de gobierno en esta coalición ultraconservadora de PP y Vox cuestiones retrógradas como esta.
La proposición no de ley se debate en el próximo pleno.
7:27 de la tarde, hasta aquí lo más destacado de la crónica de la actualidad de Madrid, España y el mundo en el enfoque. En un momento llega el enfoque del deporte a las 8, la retransmisión del baloncesto y de la Champions. Nosotros volvemos a las 11 con noticias y con la tertulia en compañía de Jaime González y de José Marcos.